Seguimos en el 107 en Libertad Constituyente y saludamos a dos integrantes de esta fantástica mesa de redacción que tanta relevancia está adquiriendo en el MCRC y que hoy nos trae una iniciativa realmente original llamada Las Mentiras de la Semana. Para que nos cuenten sobre qué trata todo esto, saludamos en primer lugar a don Zoilo Caballero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Muy buenos días. Bienvenido a Libertad Constituyente, don Zoilo.
Gracias.
Y muy bienvenido a Libertad Constituyente también, don Antonio Muñoz Ballesta. Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, pues lo dejo en sus manos. Cuéntenos, ¿qué es esto de las mentiras de la semana?
Pues, buenos días. Puede ser un recopilatorio de algunas de las cositas con las que el sistema, el régimen político español nos, cada semana nos regala, ya sea por parte de la propia clase política o sus secuaces en la prensa. Antonio Muñoz Ballesta creo que tiene recopilado algunos de esos hechos.
Yo esta semana he ordenado las mentiras políticas más relevantes siguiendo un criterio de escalón, de jerarquía, desde la cúspide del estado de partido hasta los llamados representantes políticos, que no lo son, son representantes del jefe de partido. En primer lugar estarían las mentiras de la Casa Real, como las de Iñaki sobre sus cuentas en Suiza, sus cuentas bancarias en Suiza, que parece ser que son muy relevantes, 700.000 euros. En segundo lugar, en el escalón más descendente del estado de partido, que es un partido, también un estado jerárquico, es el Poder Judicial, estaría el asunto Díbar, las mentiras del propio Díbar y las mentiras del Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, las del presidente de gobierno, el señor Rajoy, en Europa e incluso en España, cuando se dirige a la opinión pública española. Y en cuarto lugar, un ministro, por ejemplo, el ministro, como se ha hablado anteriormente, nuestro compañero, el señor Bert, sobre los rectores, la reunión con los rectores, los recortes en educación, etcétera. O sea que hay muchísimas mentiras políticas, incluso, como era de esperar.
Incluso podríamos poner un quinto, que sería las mentiras en Asturias, las mentiras de UPyD, sí, en la formación del nuevo gobierno.
Y si me permiten a mí añadir una séptima, los 7.500 millones que en principio iba a necesitar Bankia, que finalmente vamos ya por los 20.000.
Sí.
Para todos los gustos ha habido esta semana, ¿no?
Sí.
¿Cuál consideran ustedes? Bueno, ya, la verdad es que ya nos las ha ordenado bastante bien don Antonio Muñoz Ballesta, pero ¿cuál consideran ustedes la más sangrante?
Yo la más sangrante, por el espectáculo que está dando, es lo de Carlos Díaz.
La semana caribeña y,
sí,
y sus gastos,
por la,
¿no?,
desvergüenza con la que se están comportando la prensa. Es decir, poniendo la mano. El otro día vi un poco de lo que llaman debate de tertuliano en Intereconomía, y era realmente vergonzoso ver cómo decían cosas que a la vez se reían y no querían decir acerca del porqué de qué tipo de viaje era el que realizaba el señor Díaz, acerca de la de dagas florentinas y demás con claras connotaciones sexuales.
Sí, sí.
Eso me parecía vergonzoso. A mí me daba un poco de asco.
Zoilo, y no sé si estaréis de acuerdo, es que el nuevo gobierno, como se llama de derecha, recurre a valores supuestamente de derecha, que es la homofobia, ¿no? Parece ser que tienen que arremeter contra los derechos de las personas, su libertad sexual.
¿Lo dices por
el asunto de Díaz? No se sabe el asunto.
No,
cómo es.
No sé.
Parece que tiene sus luces y sus sombras. Todo este asunto, bueno, las mentiras de Iñaki Urdangarín, que son quizás las temporalmente más recientes, ¿no?, porque lo reveló el diario El Mundo hasta hace poco, estas cuentas que tenía en Suiza, también llueve sobre mojado.
Sí, yo diría que eso está en la línea ya iniciada por el artículo de Victoria Prego, Cañonazos a la Corona, donde claramente da a entender que tiene un dossier de información que en cualquier momento puede sacar y hacer que la Casa Real se más. Y lo están, creo que lo están haciendo, sacando paso a paso según los intereses ocultos que no sabemos que se manejan en Madrid dentro de las facciones del poder partidocrático.
Otra de las mentiras a las que aludían es estas, las mentiras de Rajoy, imagino que son en su intensa agenda internacional que ha tenido esta semana, don Antonio.
Sí, Rajoy pues está mintiendo, yo creo, de nuevo a la opinión pública española, incluso europea, porque miente respecto a los intereses de España. Los intereses de España, de su economía, están defendidos mejor con Hollande. Debería decir la verdad y decir que posicionarse con Hollande, con François Hollande, el nuevo presidente de Francia, en vez de estar de mandado, de criado de Merkel, cuando Merkel ni siquiera está ayudando en asuntos económicos a España. Hay muchas mentiras, incluso en las relaciones internacionales con Gibraltar e Inglaterra es algo realmente mentiroso y peligroso, porque están fomentando artificialmente conflictos casi de guerra con Inglaterra que no tiene ningún sentido. Algo oculto o que no quieren decir, creo que se encuentran en esta situación.
Sí, incluso el negarle a la reina el que fuera al jubileo de la reina Isabel, ¿no?
Sí.
Parece que forma parte de un tipo de movimiento que no alcanzamos a ver, pero que es claramente de distracción.
Pues hemos hablado ya de varias mentiras, la de Díaz, la de Rajoy, la de Iñaki Urdangarín. Nos queda por comentar un poquito la de Wert. Hacía usted referencia, don Antonio, a los rectores.
Sí, porque el ministro Wert, el ministro de Educación, no se sabe muy bien si mentía antes o miente ahora, pero ahora parece ser que reconoce su error y admite que se ha equivocado, o sea que estaba mintiendo a los rectores. Los rectores, desde el punto de vista de la universidad, deberíamos preguntarnos, ¿no están mintiendo también? ¿Por qué no buscan la verdad política? Y dicen claramente que el ministro a quién representa, porque a los españoles, a los electores, no los representa. Hay un embrollo de mentiras, podríamos decir. Y creo que Zoilo comentaba también mentiras políticas en Asturias.
Sí, el caso curioso de UPyD, ese partido que va a reformar completamente la política española, es decir, que no va a hacer nada que no haya hecho otro anteriormente, y que a la primera ha entregado su fuerza para que la partidocracia pues gobierne sólidamente posible en Asturias. Me gustaría ver la siguiente mentira de Rosa Díez, y es acerca de un artículo que escribió que lo tituló Sin Perdón, en el que se refería a Mariano Rajoy en unos términos que yo supongo que la próxima vez que lo vean ni le dirigirá la palabra. Recordaba la película de Clint Eastwood, Sin Perdón, y tenía una actitud aparentemente de gran dignidad, pero que en el futuro sus hechos no la desmientan.
No, pero la falta de incoherencia y de hipocresía en la casta política española no tiene nombre. Empezando por los que se dicen republicanos y están codeándose siempre con la Casa Real. Izquierda Unida, por ejemplo, ha cogido el poder en Andalucía y no hace así nada llamativo.
Sí, de Izquierda Unida tendríamos que decir un poco que no hemos comentado.
Sí.
Bueno, que no hemos comentado una frase muy significativa y completamente ridícula de su coordinador, del diputado Cayo Lara. Sí. Cuando dijo aquello de que Urdangarín había hecho más que ellos, más que Izquierda Unida, en 30 años. Y al parecer lo dijo haciendo un alarde de ingenio.
Y dijo la verdad.
Dijo la verdad. Es decir, ellos no habían hecho nada. Queriendo decir la mentira, dijo la verdad. Exactamente. Y dejó en evidencia a su electorado.
Y nos queda por comentar una última mentira, la que aportaba yo. Si no quieren, no la comenten, por cierto. La de Bankia, que a principios de semana la cantidad que se le iba a dedicar a este banco eran 7.500 millones de euros, disculpen, y han acabado siendo 15.000.
No sé, era de esperar, ¿no? Todo lo que rodea a Bankia es una ciénaga. Es algo podrido que nos está, bueno, junto con lo de Díaz, me parece que es clamoroso.
Además, un ejemplo de lo que pasa cuando pones a un político a cuidar del dinero, ¿no?
Claro. Como muy bien puso Antonio Muñoz Ballesta en un artículo, el Consejo de Administración de Bankia es paradigmático, es un ejemplo de cómo es este país.
Vamos, de toda la partidocracia.
¿Perdón?
De toda la partidocracia está ahí representada.
Sí, toda.
Incluso creo hay un proyecto ahora, siguiendo con las mentiras, de como realmente está en quiebra, o parece que estaba en quiebra, y no lo dicen, es hacer un gran banco uniendo más bancos que están en quiebra a Bankia.
Un banco nacional,
y,
¿no?
O sea, todo esto es una huida hacia adelante que no se sabe hacia dónde va a llegar, pero esperemos que sea positivo y que sea con un cambio de régimen, de forma de Estado, en concreto la República Constitucional.
Sí, yo creo que todo esto lo que va a llevar es a que, bueno, debería de llevar, y para eso estamos nosotros, o debemos de estar, a que la población llegue a vea claramente que el régimen es ilegítimo porque está basado en la fuerza. Es decir, la cantidad de mentiras es tanta que cualquier persona honrada, evidentemente, está en contra de. Es decir, no tiene el consentimiento, no tiene la voluntad general que esperemos que se manifieste en la, ¿no?, y en una repulsa continua de la clase gobernante.
Y ojalá que la protesta del partido de fútbol Bilbao-Barça se renueve con inteligencia política.
Sí, lo que pasa es que yo ahí desconfío. Desconfío de pero bueno, nunca se sabe.
Ustedes proponían además algo bastante original, ¿no? Que cambiar los silbidos al himno, a los símbolos nacionales, por un gran aplauso. Cuéntenos.
Sí, que el público, fundamentalmente, por lo que yo he visto, tengo ahora mismo aquí una página del Mundo en el que se ve el hincha, se ve a un tipo con un, en el brazo izquierdo, un corazón con ETA, en el pecho a Mayur, la Icurriña, y diciendo pelotas, una cara bestial. Sería magnífico que los vascos, los bilbaínos que vayan, o los que vayan a ver el partido, respondieran con ironía al ataque de Esperanza Aguirre y de otros, y en vez de silbar, aplaudieran. Y que también en el minuto 14, pues, cantaran el himno de Riego, cualquier cosa así graciosa.
Hombre, yo ya le decía antes, yo estoy convencido de que Esperanza Aguirre lo utilizaría a su favor. No, fíjese, con lo lideresa que es, diría, fíjese lo que me han aplaudido.
Sí, pero ella también está quedando en evidencia.
Sí, no, por supuesto.
Es decir, su fuerza tiende a debilitar, medida en que los contrincantes que se le enfrenten lo hagan con inteligencia. Lo que pasa, si todos lo hacen con brutalidad, pues sale ganando como la más lista de la clase.
No, y además hay que tener en cuenta una cosa, que los partidos nacionalistas, separatistas, independentistas, están haciendo, les interesa mantener el estado de partido.
Exacto.
Entonces ellos son partidos extravagantes, que la falsa constitución que tenemos los integra en el Estado, pero es lo que su intención es de separarse del Estado. Son partidos extravagantes que le hacen el juego a la partidocracia, en cierto sentido. Entonces, cuando decía inteligencia política, me refería a los catalanes, los vascos, que son españoles y que quieren la libertad política y la democracia para España.
Sí, de ahí podemos sacar un buen comentario. Aparte del que la palabra extravagante es magnífica, es decir, que vagan por fuera, por la periferia.
No es su territorio, no reconocen el territorio de nuestro.
Pero todo el asunto de la pitada, creo que sí, que merece una reflexión para nosotros como república. Todo el problema de la jefatura del Estado, con un presidente de la República que fuera votado en una circunscripción única, todo el asunto del que estamos hablando no tendría ninguna fuerza. Y eso me lleva también a seguir reflexionando sobre cómo ponen, por ejemplo, estos periodistas tertulianos, marionetas, que hablan en las televisiones, poniendo el ejemplo de Francia o de Italia. Ya escuché a una eurodiputada poner el ejemplo de Italia. Cuando quieren aprender de Francia en cuanto al respeto que muestran a la Marsellesa, cuando Sarkozy y Hollande juntos, todo ese tipo de comentarios en el que alaban a Francia, ¿por qué no nos parecemos a Francia? Sí. Cuando se le olvida lo fundamental, y es que es el sistema político francés que el que impulsa y propicia que esa unión de los franceses en relación a la jefatura del Estado, mientras que nuestro sistema va directamente en la dirección contraria.
Es lo contrario, es que deberíamos preguntarnos qué hemos hecho nosotros en nuestra transición, o qué no hacemos para estar como estar con nuestros símbolos, que claro, todo el mundo le da la espalda o no se lo toma en serio.
claro, se cedió estúpidamente al formular en la lengua vernácula Lleida a Coruña, cuando nadie dice London, nadie dice Rome, todo se dice en la lengua del que habla. Si nosotros hablamos castellano, llamamos La Coruña, La Coruña, no A Coruña.
Tanto celebrar la partidocracia, los acuerdos, el consenso durante la transición, a ver si es que no va a haber consenso.
Bueno, hay una parte de gente que solamente tiene consenso para lo que le beneficia, lo que decía Antonio y que ya dijo Antonio García Trevijano en su libro El discurso de la República. Los nacionalistas hacen un juego falaz en el que pretenden querer emanciparse cuando todo su interés se basa en precisamente hacer como que se emancipan. Son niños malcriados, el prototipo del hombre o de la mujer, sobre todo del hombre español, que está hasta los 40, 50, 60, 70 años de ser sus padres.
Sí, sí, lo peligroso, realmente peligroso para la monarquía de partidos es que en vez del Bilbao y el Barça fueran el Betis y, claro, y el Madrid, y todo el mundo pitando a...
Exacto.
Entonces realmente eso sería un revolucionario.
Sí,
que sería revolucionario.
Sí. Bueno, pues si les parece vamos a pasar a la otra parte que han propuesto. La mesa de redacción siempre propone cosas originalísimas y que nos despiertan muchísima curiosidad.
Gracias.
Gracias a ustedes por inventarse estas cosas. Y ahora tenemos un título que a mí me hace querer saber más. Ni izquierda ni derecha, arriba y
abajo. No, abajo y arriba.
Disculpe, abajo y arriba. ¿A qué responde esto?
Tú y yo, Antonio.
Bueno, a mí es... hay una serie de televisión inglesa, no sé si era arriba y abajo, ¿no? Que eran los señores arriba y los criados, los que realmente llevaban la casa, estaban abajo cocinando, produciendo, y estaba muy entretenida porque eran problemas de vida cotidiana, ¿no? Y también problemas políticos, de la guerra, y tiene algo que ver. Cuando me lo propuso Zoilo, yo enseguida pensé en Santo Tomás de Aquino. ¿No? En la Edad Media había una jerarquía de los entes, de los seres, una escala del ser, de los entes, ¿no? Estaría arriba del todo, por supuesto, Dios, ¿no? Y luego ya vendrían los ángeles, también muy jerarquizado, muchos tipos de ángeles, luego el hombre, los animales y ya lo vegetal, ¿no? Y material, simplemente. Pues eso es lo que todavía reproduce en el inconsciente o el estado de partido. El estado de partido parece ser que hay unos seres que son, una vez que son puestos en Madrid en el Congreso, pues ya parecen que son ángeles. De ángel no tienen nada, parece ser. Y luego ya sería Dios, la divinización del rey y de la casa real, que ahora parece que está descubriéndose que no es así. Recordemos que el rey fue nombrado por un caudillo, a su vez elegido directamente por Dios.
Exacto.
Exacto. Y,
sí, sí. Pues cruzado, ahí era un cruzado.
Era un cruzado, sí. O sea,
sí. Yo lo propuse buscando desmontar el entramado del artificio demagógico de los regímenes de poder. La línea horizontal izquierda y derecha para mí es una línea niebla, confusa, que borra la auténtica línea que es vertical, que es la línea de la dominación. Y la dominación es siempre de arriba abajo. Y como nosotros queremos cambiar eso, por eso le pusimos, muy bien señalado por Antonio Muñoz Ballesta, de abajo arriba, porque lo que nosotros queremos es que la libertad política fundamentalmente se basa en que el poder vendrá desde abajo.
Sí, sí, es que el sujeto político, tenemos que recordarlo una y otra vez, no somos realmente los individuos. Los individuos somos muy importantes, pero el sujeto político en la representación es el distrito electoral. El distrito electoral es que está en el territorio, en los barrios, en los vecinos, como se ha demostrado en Lorca. Claro, que el representante de Lorca, por ejemplo, ¿dónde está? Si está hablando en contra de los representados. Es otra mentira, ¿no? Enlazándolo con lo que hablábamos antes. Es básico el partir desde abajo. Ahora, ¿con qué? ¿Solamente con los sentimientos? No se puede, hay que razonar un poco. Y no sí. van, pero hay que razonar. Porque recuerdo que, por ejemplo, Antonio García Trevijano decía que ser de derecha o izquierda, en función más bien de las pasiones, que de o de la familia, o me siento izquierda, ¿no?, porque soy tal, o me gusta tal gusto, o tal otro, y no hay razón, no hay raciocinio, no hay reflexión sobre qué significa esa ideología, o qué hay previo a esa ideología, y previo sí hay cosas más revolucionarias, que son tener una democracia representativa. Poder elegir al gobernante, al jefe del Estado, por lo menos como lo hacen en Francia. Y esa falta de raciocinio es lo que evita que se plantee en serio la vida política, la esfera pública, ¿no?
Sí, porque lo que propone la democracia y lo que propone la República Constituyente es que la verdad está en el mecanismo que crean los hombres para que la libertad política sea de hecho. Esa verdad es muy superior a la ideología, porque yo podría, se me ha ocurrido que la ideología es el lenguaje, es el lugar donde dormita el pensamiento del hombre. El pensamiento en la ideología está dormido. Y en ese sueño, mientras dormimos, llegan y nos apresan y nos convierten en siervos de un pensamiento ineficaz, fijado ya de antemano, y que lo único que nos hace es estar cargado de prejuicios para enfrentarnos con la realidad. Y de alguna manera nos introduce de nuevo en la línea horizontal, línea del engaño. La línea horizontal es la que nos engaña. En la trama, el pensar que por estar en un lado o a otro estamos poseídos de alguna verdad, eso es una ofuscación, es una falta de lucidez. Sí. Es ser presa de una pasión, como decía Antonio García Trevijano, sí, y ha recordado Antonio Muñoz.
Las ideologías se han convertido en algo paralizador del pensamiento político. Claro. Es que son peores incluso que las mitologías clásicas, porque las mitologías clásicas llevaban en sí dentro la generación de logos, de la reflexión. Porque claro, las mitologías clásicas, los mitos en Grecia clásica llevaban la reflexión. Por ejemplo, el mito de la caverna de Platón, donde llevaba una analogía de raciocinio. Y las ideologías parece que evita pensar.
Claro, la ideología remite a una afirmación muy parecida a la del fútbol, ya que hemos hablado. Tú dices, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, y lo dices con la misma energía y con los pies tan firmes como dices que eres de Bilbao, del Betis, del Barcelona, del Madrid, de cualquiera. Es algo ridículo, porque afirmarse políticamente es ir en contra de tus propios intereses, porque los intereses de la política son la relación de dominio. Es arriba, abajo, abajo, arriba. Y la continua fluidez en esa línea vertical es lo que nos permite llamar a un sistema de una manera u otra. La democracia sería en el sistema en el que la fluidez sería máxima. Y después tenemos grados intermedios, como la poliarquía americana, y bueno, el grado máximo de perversión en un régimen político es la partidocracia, porque es la que más engaña en todos los órdenes, en el orden ideológico y en el orden de la mayoría. Ahora se habla de que el PP tiene mayoría en el Parlamento. El PP no tiene mayoría en ningún sitio. En España no se tiene mayoría. En España lo que hay es el ejercicio para legitimar un sistema injusto a través de los medios de comunicación. Es la opinión pública, si son los medios pagados o amigos de cada partido, los que van conformando la opinión, porque se necesita que la gente crea que son de algo.
Sí, es una perversión permanente del lenguaje, de las palabras políticas. Si es que nosotros a veces cometemos el error de decir los representantes del jefe de partido en el Congreso, pero es que ni siquiera son representantes, son criados, son presencia del partido, ¿no? Y sí, tenemos que llevar siempre mucho cuidado y tratar de aclarar los términos. Y estaba recordando, cuando estabas hablando, Zoilo, de otro gran filósofo, Karl Mannheim, estaba olvidado a veces, de los años 30, donde separó, él hizo una separación entre ideología y utopía y vio que se estaba difuminando la diferencia y estaba diciendo que la utopía podía ser la nueva ideología. Y la utopía significa un lugar que no existe en este mundo.
Sí.
Y eso es permitir el todo vale. Incluso vemos ahora ya la socialdemocracia, todo es socialdemocracia, cuando ni siquiera hay democracia. Hay confusión de izquierda a derecha, da igual, todo es lo mismo. No importa hacer nada objetivo ni coherente porque hay que esperar a un futuro nunca existente. Hay una paralización del pensamiento comprometido.
Bueno, de cualquier punto. Hay dos líneas. No podemos decir que cuando Rubalcaba habla no sabe lo que dice. Pero sí, y sí sabemos que dice lo que no piensa. Pero lo que sí sabemos es que los que lo votan, o votan al Partido Socialista, o votan al Partido Popular, estos no saben lo que dicen. Es decir, hay una línea de pensamiento que está fortalecido desde la clase gobernante, que ellos sí saben lo que están haciendo. Es la gente, es la opinión pública la que es víctima, claramente, de la hegemonía cultural de la partidocracia, que es la que tenemos que vencer. Tenemos que vencer esa voluntad general que admite el consenso y que admite a los partidos políticos como régimen.
Sí, es una riba que no permite que los de abajo, la ciudadanía, entre comillas, ¿no?, porque todavía no lo somos, puedan tener sus representantes y puedan tener unos gobernantes. Eso siempre existirá, ¿no?, un dominio político que esté controlado por la separación de poderes.
Claro, porque es un régimen hecho desde arriba, totalmente desde arriba. Una de las pruebas de que el sistema es consciente, ¿verdad?, no podría ser menos, es decir, la gente han estudiado, algunos saben algunas cosas, es que cuando un partido está en la oposición, siempre su discurso va dirigido hacia los de abajo.
Sí.
Siempre vuelve a, tiene que decir algo de la verdad que todo el mundo en su interior conoce, de que en qué lugar de la línea vertical está, para que lo vote, para que sepa que el otro es su enemigo, para lo que sea, para sus intereses de partido. Y bueno, y después, como realmente lo que defienden una vez llegado al poder son los intereses de los de arriba, entonces vuelven a mentir, que es lo que hace Rajoy continuamente. El otro día vimos como en Chicago estuvo a punto de decir que sí, que él estaba haciendo lo que le mandaba Merkel, pero se le vio que iba a decirlo, pero dijo que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pues le preguntaron sobre... Ellos saben a quién defienden.
Sí, que hablan con un doble lenguaje para los suyos, los que están dentro del partido, que no tiene nada que ver con la democracia formal. Pues hablan como un doble lenguaje y dice, estos me entienden, porque se han integrado, nosotros lo hemos integrado a través del partido a los de abajo y le prometemos pues ascender, trepar en los escalones de la jerarquía del ser partidocrático.
Sí.
O sea, la única forma de los de abajo de ir a los escalones del Estado es a través de la integración que supone una inmoralidad ascender hacia los poderes del Estado, ya sea local, autonómico o estatal.
Bueno, y una vez que hemos establecido este diagnóstico, bueno, es una pregunta, a lo mejor tienen bastante retórica, pero como ustedes son muy inteligentes, seguro que pueden sacar algo de aquí. ¿Qué nos queda a los de abajo?
Los de abajo nos queda la libertad política. Los de abajo nos queda... En cada lugar donde estamos, proyectar la lucidez, el pensamiento sobre lo que sucede y desvelar la jugada del poder que se quiere mantener arriba, de la oligarquía que se quiere mantener arriba, una oligarquía que no fluye, que no deja lugar a otros. Por ejemplo, el otro día en una conversación con familiares, pues se ve que la gente llega, la ingenuidad es preguntar, pedir que el gobierno haga algo por ti, por uno. La gente piensa que el gobierno tiene la obligación de darle crédito, de darle cosas, cuando una evidencia, y esto le gustará mucho a Pedro Manuel González, es que los gobiernos lo que pueden hacer es arruinarnos, pero nunca enriquecernos. Es decir, esa ingenuidad que tiene la gente es la que nosotros debemos de intentar quitarle. Es decir, no puedes confiar en este gobierno, en estos gobiernos que no son tuyos.
Es que la gente pide al gobierno como si fuese Dios, reza, pide que no sea tan severo y tan la ira divina, que no que se vuelva buena y que le dé lo que está en la confesión, está pidiendo, ¿no? En la confesión, la petición a lo divino, porque claro, lo divino es eterno. La visión medieval, ¿no? Es eterno, los cielos son eternos. Entonces, como no podemos cambiar lo eterno, y nosotros somos contingentes, podemos dejar de existir, pero siempre estará el partido eternamente, pues tenemos que pedir, no nos queda otra que pedir. Esa es la ideología que está vigente en la mayoría de los españoles todavía. Es absurdo, es algo medieval. Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque los que realmente son temporales son la partidocracia, son los partidos. Esos son temporales. Y si hay algo eterno, sería el pueblo español, ¿no? Por ejemplo, hasta X tiempo, ¿no? No parece ser que vaya a desaparecer de aquí a mañana, después del partido. No, pero es decir, que si hay algo más permanente y menos contingente, son los electores y no los jefes de partido.
Sí, la gente no pone en valor su propio valor. Es decir, si Platón le decía a un esclavo suyo que si él fuese el esclavo se suicidaría porque no podría vivir sin ser libre, hoy en día esa situación ha cambiado y la servidumbre nunca ha sido tan precaria como ahora. Evidentemente está gestionada desde el poder, pero si la gente hiciera un poco de esfuerzo se daría cuenta de que en cuanto lleguemos a un 55 de abstención, la voluntad general ya no apoyaría al gobierno y el gobierno sería ilegítimo. Y eso está al alcance de la mano.
Sí, y cuando la acción constituyente reúna a grandes grupos y seamos hegemónicos en la cultura, en la cultura del país.
Sí, y que además hablemos con la claridad, por ejemplo, que veamos que la no constitución, es decir, la constitución del 78, se desmorona. España es un país desvencijado en cuanto a su estructura formal.
No, aquí no se cumple nada, ni la constitución, ni las leyes, todo es unas componendas permanentes.
Y además, verle que la pugna ideológica, la aparente pugna, es falsa, porque el artículo preliminar de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Social y democrático. Por lo que don Antonio García Trevijano tantas veces dice que todos son socialdemócratas. Y es que es una obviedad. No solamente son socialdemócratas, sino que además ni cumplen como socialdemócratas. Pero, por ejemplo, un caso ejemplar de cómo puede ser más socialdemócrata el partido supuestamente la derecha, el Partido Popular, que el PSOE, lo de los 2.500 euros, lo de los 400 euros que Zapatero regalaba a cualquiera sin que tuviera ningún criterio de ingresos, hasta el punto de que una portada del diario El Jueves fue retirada porque se veía al príncipe Felipe y a Leticia haciendo el amor en primera página diciendo vamos por los 2.500. Esa página duró un día. Vemos ahora que el intenta que se paguen medicamentos según los ingresos. Sería algo un mínimamente más socialdemócrata, pero bueno, hoy en día ni siquiera son socialdemócratas, por lo que ni siquiera cumplen la Constitución.
No, porque no cumplir la Constitución, no solamente por eso, por no cumplir la Constitución, sino por el mismo concepto. Yo creo que deberíamos ser más exigentes. Socialdemócrata, pero ¿qué tienen de demócrata? No tienen nada. ¿Y sociales? ¿Qué tienen de sociales ya? ¿Qué doctrina? Ni siquiera se acerca a la doctrina social de la Iglesia. No hay no hay nada de socialismo, o se está desmantelando. Hombre, sí, de engañar y mentir a la sociedad puede que le quede eso, pero es que deberíamos cambiar el calificativo de socialdemócrata, porque podríamos decirle socialistas o algo así, o a todos, a PP y PSOE.
No, pero sí lo sé muy bien, como un sistema que le fue implantado por los Estados Unidos. Un sistema que les hace a la sociedad europea creer que ella ha conquistado algo, y lo que únicamente son los réditos de en el gobierno, lo que se recauda a través de los impuestos o a través de una deuda bien llevada, la que después reparte entre la sociedad, es decir, todo regalado en una situación claramente de y abajo. Es decir, decir que algo es socialdemócrata, es decir, que es de arriba abajo.
Bueno, pues señores, yo creo que desvelado el diagnóstico y establecido el tratamiento, podemos concluir este debate. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias, Toilo Caballero.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias,
Don Antonio
gracias, Muñoz Ballesta. Gracias. Gracias a estos dos integrantes de la mesa de redacción que siempre nos traen cosas nuevas, cosas frescas. Muchísimas gracias a ustedes, Repúblicos, por seguir aquí. No se me vayan aún, que ahora traemos una sección fuerte. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de muchísimas cosas. Hasta ahora, Repúblicos.